no me correspondía a mí abrir el curso, pero bueno, más presión sobre el primer ponente. O lo mejor, ¿no? Es decir, a partir del primer ponente, que suele ser malo, ¿no? A partir de ahí todo va para arriba. Pues las cosas tienen que terminar hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Entonces, creo que soy un buen ponente, ¿no? Pues empezamos abajo. Bueno, mi nombre es Ángel Lobo Rodrigo. He tenido la oportunidad de estar con ustedes y conocerle y estar en esta sala maravillosa. Y muy cómoda, la verdad, para dar una charla. Y nada, a estas horas de la mañana, a las 8:30, le agradezco un montón que estemos todos juntos aquí. Y lo que voy a tratar en este curso, que efectivamente trata sobre la nueva ley de contratos del sector público, es una cuestión un poco satelital, de alguna forma uno puede pensar, pero que también empapa o que empapa todo el proceso de tramitación de lo que puede ser un expediente de contratación, ¿no? Que son las cláusulas sociales y ambientales en la contratación administrativa. Voy a pasar a modo presentación. Como siempre les digo también, mi presentación es suya, a través de la directora académica y también de la coordinadora aquí en el Parlamento, que está haciendo un trabajo fantástico, pues les haré llegar esta presentación y, por lo tanto, bueno, si quieren tomar algún apunte o lo que sea, pues fantástico, pero bueno, la tendrán por completo. Y bueno, mi nombre es Ángel Lobo Rodrigo, soy contratado doctor del área de Derecho Administrativo y, como les digo, pues bueno, en el área llevamos ya haciendo algunos cursos con ustedes y la verdad estamos entusiasmados de poder estar aquí. Bueno, voy a ver si funciona. Introducción, ¿no? Como siempre. Bueno, digamos que la contratación pública tiene una incidencia en lo que es la economía de un país innegable. Y de hecho ahí tiene unas estadísticas, ¿no? Dice que el 19% del PIB de la Unión Europea, casi igual, 18,5% del PIB de España, está absolutamente relacionado con lo que es el gasto público. Es decir, que se convierte en un verdadero motor de la economía de un país. Y de hecho, cuando hemos entrado en tiempos de crisis, ¿verdad?, y por lo tanto la administración tenía menos dinero, esto se ha notado muy mucho en cuanto al número de contratos públicos, el descenso de esos contratos en las distintas administraciones, menos obras, menos contratos de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se ha notado mucho y lo nota la pequeña y la mediana empresa, también la gran empresa respecto a las grandes obras públicas. Sin embargo, digamos que lo novedoso de este tema de las cláusulas sociales y ambientales en la contratación administrativa es, digamos, que el enfoque y el porqué de todo esto. Digamos que la contratación administrativa siempre ha tenido un enfoque puramente funcional, en el sentido de que estaba para elegir la mejor oferta, muchas veces se premiaba o se primaba absolutamente el tema económico, como una subasta al revés, ¿no? Es decir, el licitador que está dispuesto a hacerlo por menos era el que ganaba el contrato administrativo con la administración, ¿no? Y sin embargo, lo que se intenta dar o se intenta utilizar de alguna forma la contratación administrativa de un punto de vista instrumental, es decir, como un instrumento para la consecución de objetivos sociales y ambientales. Europa, España, se está gastando un dineral en políticas sociales y ambientales, en conseguir objetivos tan loables, evidentemente, como que exista menos discriminación entre hombre y mujer, que no haya colectivos marginados, que parados de alta duración consigan empleo o entren en algún tipo de plan de empleo, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista ambiental, pues, ¿qué les voy a decir, no? Pues todo el tema de eficiencia energética, de mejor gestión del agua, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se ha obviado que tenemos una herramienta perfecta, que es la contratación pública, que puede coadyuvar a la consecución de esos mismos objetivos y que, por lo tanto, puede coadyuvar a la consecución de una Europa socialmente más estable, de una Europa ambientalmente también más estable. Y eso es importante. Y eso es, digamos, que política inteligente. Eso es lo que se está intentando desde hace no mucho tiempo, porque, como veremos, en un pequeño recorrido que vamos a hacer por la contratación pública desde sus comienzos respecto a lo que son las directivas europeas, porque como saben ustedes perfectamente, todo este tema de los cambios en la contratación administrativa nos vienen desde Europa, ¿no? Se aprueba una nueva directiva y, por tanto, hay que realizar una transposición de la mencionada directiva a nuestro ordenamiento jurídico interno. En la primera etapa del paquete directivo del año 1971, no había ninguna inquietud al respecto. Estamos en los años 70, medio ambiente poco, estaba empezando, y tampoco era un objetivo primordial el tema de las políticas sociales en Europa, ¿no? Por lo tanto, no se puede desprender ningún tipo de experiencia respecto al paquete de directivas del año 1971. El siguiente paquete de directivas de contratación administrativa es el de los años 92 y 93. Y tampoco existía referencia alguna respecto a la posibilidad de instrumentalizar políticas de corte ambiental y social a través de la contratación administrativa. Sin embargo, y como veremos también un poquito más adelante, a finales de los años 80, ya empieza a haber una cierta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que apuntaba a maneras, que apuntaba a esta posibilidad, es decir, que en los procedimientos de licitación se pudieran inocular, se pudieran incluir este tipo de cláusulas sociales y ambientales. Ya a partir de la estrategia de Lisboa del año 2000 y la estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible del año 2001, la primera tiene un corte más social, pero también, bueno, más integral, digamos, social y ambiental, y la segunda era toda referida al medio ambiente, se empieza a entender o se empieza a poner la primera semilla de lo que sería el tema de las cláusulas sociales y ambientales. Fíjense cómo la estrategia de Lisboa, digamos que estaba, digamos que asentada sobre tres pilares: la economía competitiva, basada en el crecimiento económico, o sea, crecimiento económico en el marco de una economía absolutamente competitiva, modelo social europeo que luchase contra la exclusión social y un pilar medioambiental, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a pensar que es importante el tema de las cláusulas sociales y ambientales y también la estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible del año 2001. La tercera etapa ya es la definitiva implantación de las cláusulas sociales y ambientales, ¿no? Tenemos algunos ejemplos antes de las directivas del año 2004. Tenemos algunos ejemplos de soft law, ¿no? Que no eran verdadera ley, sino lo que se llama en los ingleses ley blanda, ¿no? Es decir, recomendaciones, por ejemplo, como podía ser esta comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales y sociales, ¿no? Pues aquí ya empezamos a ver, a vislumbrar esta posibilidad que les digo que veremos en la siguiente diapositiva, en el cual ya es patente en las anteriores directivas, ¿no? Sin embargo, ya desde España, en este tiempo, estamos hablando de principios del siglo XXI, empiezan a levantarse voces en contra, y todavía no eran una realidad, de las cláusulas sociales y ambientales, en contra de estos intentos de meter un clausulado social y ambiental dentro de la contratación administrativa. Fíjense, por ejemplo, la Comisión de Expertos para el Estudio y Diagnóstico de la Situación de la Contratación Pública en España llegó a decir, por ejemplo, que eran cuestiones ajenas absolutamente a la contratación administrativa, que incluso podían, de alguna forma, prostituir lo que sería el objetivo de la contratación administrativa, que sería la libre concurrencia, que sería que la mejor oferta, en este caso siempre se primaba el tema económico, ganase la licitación, etcétera, etcétera. Si me permiten, cuán equivocados estaban esta gente que, claro, a lo mejor a principios del siglo XXI, una economía boyante, sin estar ya en la crisis económica que empezó a partir del año 2007-2008, ¿qué ciegos estábamos en ese momento, donde lo único que nos interesaba era que la administración, entre comillas, se ahorrase dinero, apostando por el licitador que estaba dispuesto a hacer el servicio, la obra, el suministro, por menos dinero, obviando que después nos costaba dinero la política medioambiental y también nos costaba dinero las políticas sociales. Paquetes de directivas del año 2004, ¿no? Que son, digamos que, de alguna forma, la antesala de la actual legislación, ¿no? Porque no en vano, de este paquete de directivas del año 2004, pues surgió la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 30/2007, después sustituida por el texto refundido 3/2011, y también la ley, digamos que especial o específica de contratos 31/2007 para sectores como el agua, la energía, los transportes y los servicios postales, ¿no? Bueno, pues efectivamente ya esta normativa por fin sí que integró cláusulas sociales y ambientales. Y ya nos ponemos en la última etapa, ¿no?, que es la etapa actual. Y en la etapa actual, la directiva 2014/24 de la Unión Europea, que es la, digamos que la antesala de la actual ley, apuesta sin fisuras, decimos, por los aspectos innovadores, ambientales, sociales. Y fíjense, no solamente, sobre todo voy a hablar de cláusulas sociales y ambientales, pero también aspectos de innovación, es decir, de investigación, de I+D+I. También existe, es un clausulado menos importante o con menor peso específico, quizás, pero también es un clausulado que se puede integrar en los procesos de licitación. Esto no viene también con el tema de la estrategia de Europa 2020 en la contratación pública. Bien. ¿Cómo podríamos definir las cláusulas sociales y ambientales, ¿no? Porque está muy feo por mi parte hablar tanto de cláusulas sociales y ambientales y no les he definido el concepto. Me acuerdo cuando empecé en tercero derecho a estudiar derecho administrativo y el profesor me hablaba del acto administrativo, el acto administrativo, y lo definió también, ¿no?, muchas veces con definiciones de la doctrina muy sesudas, pero yo no visualizaba el acto administrativo, ¿no? Yo lo primero que digo cuando veo un acto administrativo en clase y se lo cuento a los alumnos es, les pongo un ejemplo, ¿no? Y es lo primero para poder visualizarlo, ¿no? Pues me gustaría que fuésemos visualizando poco a poco este tema de las cláusulas sociales y ambientales, y no se preocupen que al final de la exposición también veremos ejemplos prácticos sobre estas cláusulas, ¿no? Pero bueno, vamos a definirlo, ¿no? Dice, aquellos criterios integrados en los procesos de contratación pública. Las cláusulas sociales y ambientales jalonan todo el procedimiento de licitación, ¿no? Es decir, y eso va a ser un poco también la columna vertebral de la exposición, ¿no? Después de esta introducción, lo que vamos a ver es las distintas fases de la contratación administrativa y cómo las cláusulas sociales y ambientales afloran en estas distintas fases, ¿no? Por lo tanto, están integradas en los procesos de contratación pública, en virtud de los cuales se incorpora el contrato aspecto de política social y ambiental. Y aquí vemos estas fases, tanto en el objeto del contrato, en los requisitos previos, es decir, criterio de admisión y prohibiciones para contratar, como en los elementos de valoración, lo que denominamos muchas veces el baremo, ¿no?, la puntuación, o como elementos que inciden también en la propia ejecución del contrato, es decir, que una vez adjudicado el contrato, aún así pueden existir cláusulas sociales y ambientales que pueden de alguna forma describir o informar de cómo se tiene que ejecutar el contrato. La exposición de motivo de la ley 9/2017, que empezarán a estudiar a partir de ahora, mucho mejor seguramente con los próximos ponentes, dice lo siguiente, textualmente, y por primera vez ya se habla de estos contratos en la exposición de motivos, se incluyen en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo, este es I+D+I. Estas consideraciones podrán incluirse tanto al diseñarse los criterios de adjudicación como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio. Esto es muy importante, ¿eh? Aquí ya se cambia el concepto por lo que es el precio solamente por calidad-precio. Y esto evidentemente va a suponer también en los criterios de adjudicación que se deban meter otro tipo de consideraciones, otro tipo de elementos a la hora de ser valorados por las mesas de contrataciones, y también la necesidad muchas veces de acudir al formato concursal en vez del formato que está propiamente vinculado al tema del dinero, como es la subasta, o como condiciones especiales de ejecución, como les decía anteriormente, si bien su introducción está supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar. Esto es muy importante y es una enorme limitación, ¿vale? E incidiremos a lo largo de la exposición. Es decir, que la posibilidad de incluir aspectos sociales y ambientales, y trataremos de definirlo tanto desde el punto de vista doctrinal como desde el punto de vista de muchas decisiones que voy a ponerles como ejemplo de juntas de contratación, no juntas consultivas de contratación, que yo creo que son un órgano bastante interesante para poder entender y para poder resolver muchas dudas que nos surgen del tema de la contratación, repito, tiene que tener una relación con el objeto de contratación. Es decir, el objeto de contratación en sí tiene que tener un apelativo o una relación con lo social y con lo ambiental. Ya veremos también trucos bastante divertidos al final. En particular, en el caso de las condiciones especiales de ejecución, la ley impone la obligación al órgano de contratación de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental, social o relativas al empleo que se listan en el artículo 202, que veremos más adelante, ¿no? Es decir, que en este tipo de contratos al menos se tendrá que poner una condición, una cláusula, porque al fin y al cabo una cláusula es una condición de este tipo. Pero ya saben que la entrada en vigor de la ley fue el 9 de marzo de 2018. Bien, veamos entonces, si ustedes quieren, a partir de ahora, en cada fase del contrato, cómo se presentan estas cláusulas sociales y ambientales. Fase previa a la licitación, ¿vale? Es decir, incluso antes de que empecemos la licitación en sí. Bien, la definición del objeto del contrato dice: la primera ocasión de integrar aspectos elementales es en la propia definición del contrato, en la propia definición del objeto del contrato, y yo diría más, es en el momento más importante. Si digamos que nos equivocamos a la hora de definir lo que queremos hacer, puede que nos discutan en el pliego de cláusulas administrativas o en el pliego de el pliego técnico, puede que nos discutan el haber inoculado, el haber metido estas cláusulas sociales y ambientales. Repito, tiene que haber una vinculación entre el objeto y estas cláusulas sociales y ambientales. Por lo tanto, bueno, y aquí hay una serie de artículos que hablan del tema del objeto del contrato, ¿no? El artículo 99.1 de la ley dice que se pueden incorporar innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales al objeto del contrato. El artículo 34.1 y el 28.1 son artículos un poquito más generalistas que proclaman el principio de libertad de pactos, y por otra parte el 28.1 obliga a determinar la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer mediante el contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido, debiendo dejar constancia en la documentación preparatoria del contrato. Es decir, que en esta documentación se tiene que dejar constancia de cuál va a ser el objeto, el contenido, los objetivos de dicho contrato. Las etiquetas sociales y ambientales, que es un tema también interesante dentro de la ley, nos van a ayudar muy mucho para poder, si me permiten, etiquetar, repitiendo la palabra, o si quieren, concretar o determinar mejor cuáles son estas condiciones sociales y sobre todo ambientales, porque aunque existen etiquetas sociales, son las menos. Sobre todo lo que hay son etiquetas ambientales. Como decía, sirven para determinar con precisión el objeto contractual. En ocasiones los pliegos no lo determinan y se refieren a unas etiquetas que ya están creadas por distintos organismos, para de esta forma dejar bien claro qué es lo que se quiere, qué es lo que quiere el órgano contratante, qué quiere determinar y qué quiere conseguir el órgano contratante respecto a las condiciones medioambientales y también sociales, pero sobre todo las etiquetas tienen más una virtualidad medioambiental, que se quieren conseguir. Fíjense que no solamente muchas veces estas etiquetas se refieren al proceso habitual de la contratación. ¿Cuál es? La producción de un bien, la prestación de una obra, un suministro o un servicio, sino que incluso también se pueden referir estas etiquetas a una fase distinta o posterior, que sería por ejemplo el ciclo de la vida del propio bien, o incluso referido al reciclaje. Y esto es muy importante porque evidentemente el ciclo de la vida y el reciclaje tienen mucho que ver con aspectos ambientales. Los poderes adjudicadores pueden exigir una etiqueta específica en los pliegos, que se cumpla esta etiqueta, ¿no? Aunque efectivamente ya veremos un poquito más adelante que un licitador puede decir que cumple una etiqueta similar siempre probando que esa etiqueta cumple con todos los requisitos de la etiqueta exigida por parte del licitador, ¿no? Pero digamos que las etiquetas en sí, en abstracto, cualquier etiqueta tiene que cumplir las siguientes condiciones. Primero, tiene que referirse a criterios vinculados al objeto del contrato. Es decir, tiene que haber una vinculación. Es decir, ser una etiqueta, digamos que idónea para definir las características del objeto del contrato. Esto es evidente y es normal. Los requisitos aplicables de la etiqueta deben basarse en criterios primero verificables, es decir, comprobables, verificables, comprobables objetivamente y que no sean discriminatorios. Las etiquetas se tienen que establecer a través de un procedimiento abierto y transparente, es decir, la construcción de esa etiqueta tiene que realizarse a través de un procedimiento transparente en el cual, por ejemplo, puedan participar organismos públicos, consumidores, fabricantes, distribuidores, etcétera, etcétera, ¿no? Para así que efectivamente esa etiqueta no sea, no sé, se me ocurre, consecuencia de un lobby, de un grupo de presión, de un grupo de interesado, ¿no? Sino que sea, digamos que el fruto, el resultado de un procedimiento absolutamente limpio, transparente, en el cual, repito, distintos sectores de la sociedad estarían implicados. Las etiquetas son accesibles a todas las partes interesadas. Tiene que haber también esta accesibilidad, ¿no? Y por otra parte también se requiere que la etiqueta haya sido fijada en último lugar, repito, después de este procedimiento, por un tercero sobre quien el operador económico no pueda ejercer una influencia decisiva. Es decir, neutralidad, podríamos definir este requisito, ¿no? Efectivamente decíamos que las etiquetas suponen una enorme ventaja porque simplifican enormemente para la administración la verificación y acreditación de las condiciones del licitador, es decir, que el licitador cumple con todas las condiciones. Y después, bueno, también les hablo un poquito de las ecoetiquetas. Ya decía que las etiquetas normalmente se vinculan al tema más ecologista, más tema medioambiental, e incluso existe este apelativo de las ecoetiquetas, ¿no? Que define las características del contrato, los requisitos o condiciones técnicas, son un medio de prueba del cumplimiento de las especificaciones técnicas y también pueden servir incluso como criterio de adjudicación. ¿Cuáles son las principales aportaciones de la ley respecto a las etiquetas, ¿no? Dice que, en primer lugar, cuando los órganos de contratación no requieran en los pliegos que las obras, suministros o servicios cumplan todos los requisitos exigidos por la etiqueta, porque puede que no sean necesarios todos los requisitos de la etiqueta, entonces se deberán indicar a cuáles de estos requisitos se está haciendo referencia, dónde, en los pliegos, ¿no? Es decir, no hay que cumplir con todos los requisitos, pero si hay que cumplir con una parte de dichos requisitos se tendrá que establecer o determinar perfectamente en la etiqueta para no inducir error. En segundo lugar, se dice en el artículo 127.5 que la indicación de una etiqueta específica en las prescripciones técnicas en ningún caso exime al órgano de contratación de su obligación de detallar con claridad en los pliegos las características y requisitos que desea imponer y cuyo cumplimiento la etiqueta específica exigida pretende probar, ¿no? Es decir, que no puede haber una mera referencia a esa etiqueta, sino que tiene que también haber una descripción en los pliegos. Y por último, dice, la carga de la prueba de la equivalencia recaerá en todo caso en el candidato o licitador. ¿A qué me refiero con esto de la equivalencia? Pues que si, como le decía anteriormente, si el licitador no cumple exactamente con la etiqueta establecida en los pliegos, sino con otra etiqueta similar, y que entiende que esa etiqueta similar sí que cumple con los requisitos que establecen los pliegos, en ese caso esa carga de la prueba corresponderá al licitador, en ningún caso a la administración. Bueno, dicho de otra forma, lo más sencillo evidentemente es cumplir con la etiqueta señalada en los pliegos. Provisiones para contratar y solvencia técnica. Estamos todavía en la antesala del procedimiento, ¿no? Evidentemente hay muchas provisiones para contratar y tema de solvencia técnica. Aquí lo único que he hecho en este listado del artículo 71, que es un artículo bastante largo, lo único que he hecho es señalar, enunciar una serie de prohibiciones que están relacionadas o bien con cuestiones sociales o bien con cuestiones ambientales, ¿no? Por ejemplo, haber sido condenado mediante sentencia firme por, quitamos los que no son, o no nos interesan, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, estaríamos en tema de seguridad social, delitos contra los derechos de los trabajadores, tema social, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. También haber sido sancionados con carácter firme por infracción grave en materia pues, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, por infracción muy grave en materia medioambiental, por infracción muy grave en materia laboral o social, ¿no? Por último, no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de la seguridad social impuestas por disposiciones vigentes, en los términos que relevantemente se determinen, o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean trabajadores con algún tipo de discapacidad. Es importante, bueno, pongo la entidad local, ¿no? Pero bueno, en verdad sería cualquier administración, que no podrá ampliar los supuestos de prohibición para contratar sobre aquellos previstos legalmente. Es decir, los supuestos son los que son, los del artículo 71. Es más, ya que son unos supuestos que de alguna forma podrían impedir el acceso a la licitación por parte del licitador, siempre deben ser interpretados de forma restrictiva por parte de la administración. Dice también que salvo los supuestos legales de reserva de contratos, que los hay supuestos legales de reserva de contratos que están reservados a un perfil, digamos, de licitador, hay que tener mucho cuidado con confundir que sea un tema o un contrato que tenga un sustrato medioambiental o social importante con el tema de que solamente lo puedan desarrollar, pues, yo qué sé, pues asociaciones ecologistas u organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, relacionadas con temas sociales, ¿no? Aquí les he puesto una decisión, la primera, una resolución de la Junta Superior de Contratación de la Comunidad Valenciana, veremos muchas, que recordaba en su informe 10 de 2014 que las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones culturales deben someterse a la legislación de contratos en pie de igualdad con el resto de las empresas. Es decir, no tienen por qué tener ningún tipo de ventaja, repito, salvo en supuestos legales de reservas de contrato. Bien, pasamos a la fase intermedia, que serían las cláusulas sociales y medioambientales en la adjudicación de los contratos. Bien, esto les decía al principio en la introducción que viene un poco alentado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en este caso del año 1988, ahórrenme que se lo pronuncie, ¿no? Porque debe ser un caso holandés o algo así, ¿no? Dice que se estima, fíjense, antes de que por fin el año 2004 las directivas incluyeran formalmente las cláusulas sociales y ambientales, en el año 88 estimó la posibilidad de incluir como criterio adicional en los pliegos la condición de contratar parado de larga duración, ya que, decía el tribunal, aunque no tenía que ver con la comprobación de la solvencia ni se preveía como criterio de adjudicación, la verdad es que digamos que el peso específico era mínimo, su previsión era compatible con las directivas comunitarias sobre contratación pública si respetaban los principios del derecho comunitario. Bueno, pues un primer paso. En ningún caso era un criterio adicional, bien, no tenía que ver con la adjudicación, tenía que ver tampoco con el tema de la solvencia, la acreditación, pero era un primer paso a tener en cuenta, ¿no? En cuanto a cuestiones ambientales, esta sentencia sobre un tema de servicio público, de suministro de autobuses, admitió valorar criterio de adjudicación ya, evidentemente ya del año 2002, quizás fue la antesala. Muchas veces saben que los cambios legislativos tienen que ver mucho con visiones o interpretaciones jurisprudenciales, ¿no? Pues quizás esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2002 fue la antesala después de lo que asumieron las directivas en el año 2004, ¿no? Porque fíjense que ya admitió valorar criterios de adjudicación de carácter ecológico, como emisiones a la atmósfera, a nivel de ruidos, siempre que dichos criterios estén relacionados con el objeto del contrato, que en este caso, ya les digo, era el suministro de una serie de guaguas, de autobuses, que no atribuyan al Poder Adjudicado una libertad incondicional de elección, es decir, que esté más o menos objetivamente baremado, se menciona expresamente en los pliegos de cláusulas o en el anuncio de licitación y respeten los principios del derecho comunitario, ¿no? Pero vemos cómo ya se va avanzando en la inclusión de cláusulas sociales y ambientales. ¿Cómo se pueden incluir cláusulas sociales y ambientales en los criterios de adjudicación? Es decir, en el, si me permiten también que acudiría a ese término, en el baremo. Tienen que cumplir los siguientes requisitos. Primero, que estén vinculados al objeto del contrato. Ya incidiré un poquito más en este tema, ¿no? Pero es fundamental que ya la propia denominación del contrato ya esté apelando, aunque sea de forma indirecta, a cuestiones sociales y ambientales. Ya veremos un ejemplo, ¿no? Pero cartuchos de impresión, pues puede ser el típico contrato de una administración, ¿no? Sin embargo, si ponemos suministro de cartucho de impresión para ecoimprenta, pues si aparece la palabra eco y de repente ya entendemos que nuestro suministrador debería cumplir con una serie de requisitos de tipo medioambiental. Fíjense lo importante que es la denominación para poder vincular, para poder de alguna forma legitimar, si ustedes quieren, la inclusión de estas cláusulas sociales y ambientales. Que se formulen de forma objetiva dichos criterios de adjudicación. Ya veremos que muchas veces tienen un plano valorativo. Y la ley no huye de este tema, y hay muchos contratos que no solamente se bareman con fórmulas, que también, con requisitos absolutamente objetivables, porcentajes, que también, pero no es ilegal establecer algunas fórmulas, no voy a decir fórmula otra vez, algunas cuestiones de tipo valorativo, puramente valorativo. Que respeten los principios de igualdad, no discriminación, transparencia, proporcionalidad, sin conferir al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada. Pero una cosa es que tenga una libertad de decisión ilimitada o arbitraria, que no se quiere, y otra cosa es que exista una cierta discrecionalidad que siempre hay en una valoración no puramente cuantitativa, sino cualitativa. En lo cualitativo siempre puede haber una valoración y, por tanto, empieza un poco la discrecionalidad. Que garanticen la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, ¿no? Por tanto, que no haya tampoco ningún tipo de discriminación. Ejemplo de cláusulas sociales ilegales. También veremos alguna ambiental ilegal, ¿no? Por ejemplo, el tema del origen territorial. La Junta Consultiva de Contratación de Aragón, en el año 2009, en su informe número 6, dijo: la circunstancia de estar radicada una empresa en un determinado lugar, en sí misma considerada, no es una cláusula de carácter social. Y, por tanto, no es valorable. No se puede valorar. Esto muchas veces, este tema de valorar si se trata de suministradores o de empresas locales frente a empresas que no lo son, pues en principio no puede ser un criterio de adjudicación. Y si lo es, sería ilegal. El tema de los paraísos fiscales, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Claro, esta es muy reciente. Un informe de 4/2017, con toda la sensibilidad que tenemos respecto a empresas, por ejemplo, que tributan, entre comillas, tributar en paraísos fiscales, ¿no? Dice: no sería conforme a derecho establecer criterio de adjudicación del contrato dirigidos a favorecer a las empresas que, a juicio del ayuntamiento, tuvieran una conducta fiscal responsable. Es decir, se trata de premiar a los que tienen una conducta fiscal responsable y tachar de irresponsable a las empresas que tributan bajo un régimen un poquito más ligero o soft o oscuro, ¿no? Como los que lo hacen en paraísos fiscales, ¿no? Dice: o declaran o justifican de algún modo que no operan en territorios considerados paraísos fiscales. Es decir, se está puntuando el hecho de que se declara responsablemente que no se tiene ningún tipo de tributación en un paraíso fiscal, ¿no? Dice, no en vano, como indica este órgano consultivo, no hay en la norma anterior nada que permita favorecer o desmerecer las ofertas formuladas por cualquier empresa por motivos relacionados con el manejo o depósito de sus fondos en territorios considerados paraísos fiscales. ¿Nos puede gustar o nos puede gustar menos? Seguramente nos gusta menos, pero si no es ilegal, lo cual es coherente con la decisión del legislador de separar lo que son requisitos de aptitud para contratar, entre los que se incluye la exigencia de haber cumplido con las obligaciones tributarias que cada empresa pudiera tener, es decir, el acceso a la licitación, y estoy al corriente de todas mis obligaciones tributarias, de lo que constituye la oferta o compromiso de prestación para el cumplimiento del contrato de que se trate, que es lo que se te pretende valorar a través del baremo. Por tanto, son dos cosas diferentes. Si esa empresa está al corriente de sus obligaciones, no se puede premiar a otras empresas por tener una conducta que, repito, es un signo de responsabilidad corporativa. Está muy bien, pero no se le puede premiar desde el punto de vista de que sea fiscalmente más responsable que otra. No cabe valorar la experiencia previa como criterio objetivo de adjudicación, que muchas veces también se convierte en una especie de cláusula social, ¿no? O por lo menos para la sociedad del entorno, ¿no? Es decir, no, es que esta gente lleva trabajando aquí en la playa, por ejemplo, hace mucho tiempo, frente a los nuevos, y entonces se debería valorar que llevan aquí 10 años trabajando. En principio, eso no es una cuestión a valorar. Se puede poner como criterio a la hora de acceder, porque puede efectivamente, porque sea un servicio muy específico, muy profesional, y por lo tanto se exige una experiencia profesional al respecto. Pero eso en cuanto a los criterios de acceso como licitador a la licitación, pero no como parte del baremo, ¿no? Aunque bueno, también ha habido algún informe que ha matizado esta cuestión, por ejemplo este informe de la Junta Consultiva de Contratación de Cataluña, en el cual no se refiere exactamente a la empresa, sino si la empresa ha montado un equipo ad hoc, digamos, ¿no? Un equipo singular para llevar a cabo el objeto de ese contrato, ¿no? Entonces, en ese caso, dice, siempre los criterios relacionados con la idoneidad no se refieran a la propia empresa licitadora, sino al equipo con que ésta se propone realizar un proyecto concreto, ¿vale? En este caso, sí que se podría matizar lo anteriormente relatado. Bien, aquí les pongo un listado, simplemente, que reproduzco el artículo 145.2. Es una lista abierta, también dice la propia ley, ¿no? Por tanto, no son números clausus, se pueden incrementar, ¿eh? Y veremos cómo, si efectivamente el contrato tiene un objeto, o sea, bien sea social o ambiental, debemos incluir al menos una de estos criterios, ¿no? O de estas características, ¿no? Dice, se podrán referir a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero, al empleo de medidas de ahorro, de eficiencia energética, a la utilización de energías procedentes de fuentes renovables, al mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, etcétera. Y en cuanto a características sociales, se referirán al fomento de la integración social de personas con discapacidad, miembros de grupos vulnerables, también a temas de inserción sociolaboral de personas con discapacidad o situación en riesgo de exclusión social, subcontratación de centros especiales de empleo o empresas de inserción, planes de igualdad de género, de igualdad entre hombres y mujeres, fomento de la contratación femenina, conciliación de la vida laboral, personal y familiar, mejora de condiciones laborales y salariales, estabilidad en el empleo, contratación de un mayor número de personas para la ejecución de un contrato. El tema de la estabilidad laboral es un tema interesante, ¿no? El tema de la contratación de indefinidos frente a temporales, etcétera, etcétera. No voy a relatarles todos, los tienen todos aquí. Bien, esta es una diapositiva fundamental para hacernos entender la necesidad de vincular el objeto del contrato, y a partir de que ese objeto del contrato esté absolutamente relacionado con cláusulas sociales y ambientales, entonces poder integrar este tipo de cláusulas sociales y ambientales en el criterio de adjudicación, que es un monstruo, el tema de cláusulas sociales y ambientales, está detrás del contrato, pero evidentemente. preocuparon para una formulación de los criterios de acusación con la ley. mejorando de alguna forma el servicio para los ciudadanos, etc. Del coste ambiental del ciclo de la vida del producto, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Los criterios de adjudicación, como decía anteriormente, pueden ser fundamentalmente de dos tipos, ¿no? Unos que dependen de un juicio de valor, que han sido un poco también de los que, bueno, la administración ha huido más de este tipo de criterios, pues porque evidentemente suponen un componente más subjetivo frente al objetivo, que es la aplicación automática de fórmulas o porcentajes, ¿no? Bueno, pero los dos pueden convivir, y dice el artículo 146.2, aplicándose las siguientes reglas, ¿no? Dice, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes. Esa es la filosofía. ¿Y esa filosofía se basa en qué? Pues en el objetivo, ¿no? Siempre he dicho que es más justo evaluar un alumno con un tipo test que con un examen escrito de desarrollo. Aunque el examen tipo test también puede contener, aunque solamente hay una respuesta correcta, y pues objetivamente es cierto que esa, en principio, es la respuesta correcta, pues puede tener un componente de no haber redactado bien la pregunta y, por lo tanto, incidir un poco en la respuesta que tenga el alumno. Pero eso tiene que ver un poco más con no haber hecho bien el tipo test. La capital de España es 2 puntos, cuatro respuestas posibles, solamente hay una correcta. Sin embargo, evidentemente, el examen de desarrollo, pues, según el profesor, les tengo que confesar, esté un poquito más harto o menos harto, más cabreado o menos cabreado ese día, o la letra sea más bonita o menos bonita, que eso es muy importante, la letra, pues, evidentemente, pues, podría a lo mejor influir, de alguna forma, aunque no debería, pero puede influir mínimamente en el juicio de valor que realiza el profesor. Pues, esto es exactamente igual. Por lo tanto, acudamos a cifras, a porcentajes, a fórmulas, de forma prioritaria para ponderar, para baremar una oferta. Se prevé, sin embargo, la participación de un comité de expertos en los casos en que los criterios dependientes de un juicio de valor tengan asignada una ponderación mayor que la atribuida a los criterios de valoración automática, ¿no? En ese caso, se puede acudir a este comité de expertos. Y yo diría también que se debería acudir a un comité de expertos o por lo menos algún especialista a la hora de baremar también a través de un juicio de valor algunas cuestiones. Y por último, la evaluación de las ofertas conforme a criterios cuantificables, es decir, los primeros, se realizará tras efectuar, los segundos se realiza tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en los que no concurra esta circunstancia, dejando la constancia documental de ello. Es decir, unos se desarrollarán de forma previa, no prioritaria, porque los dos al final, como veremos en algunos ejemplos, al final van a sumar, digamos, que cuánto vale la oferta de cada uno de los licitadores. El tema del desempate. Lo voy a hacer un poquito rápidamente, pues tampoco no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, el tema de desempate. Muchas veces se acudió a criterios sociales y ambientales, sobre todo sociales, para temas de desempate. Claro, era lo más sencillo, no admito estos criterios sociales, pero bueno, pues dejo de alguna forma que en caso de desempate, en vez de tirar una moneda al aire, ¿no?, pues queda muy bien, ¿eh? Pero claro, esto ya es un tema es interesante, es importante, pero digamos que es una cuestión básica de mínimo, ¿no?, que ya está ampliamente superada, ¿no? Pero bueno, continuamos con este tema, que por lo menos en caso de empate se puede acudir a este tipo de cláusulas, y se establece en el artículo 147.1 unos criterios de preferencia, ¿no? En verdad, estos criterios de preferencia son en ausencia de que el pliego diga lo contrario. Es decir, el propio pliego puede establecer los criterios de preferencia, ¿no? Pero bueno, en este caso, los criterios son estos, ¿no? Y en el caso de que el pliego no establezca ningún tipo de preferencia, pues la preferencia sería mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla. En segundo lugar, menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla. Si persiste el empate, mayor porcentaje de mujeres empleadas. Y si persiste el empate, de forma subsidiaria a todo lo anterior, es el sorteo. Que no es una cláusula social ni ambiental, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso sería, digamos, que en el caso de que por el tipo de objeto de contrato, pues no se estableciera de forma prioritaria alguno de los criterios que enumera el artículo 147.1. Bien, en cuanto a la ejecución de los contratos, muy rápidamente, para por lo menos ver durante los últimos 10 minutos algún tipo de ejemplo, ¿no? Aquí lo interesante, la coletilla que se establecía es que, bueno, que se deben cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, establecidas en el derecho de la Unión Europea, en el derecho nacional y en los convenios colectivos, derecho internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el problema es cuáles son estas normas, ¿no? El avance ha sido que el anexo quinto establece un catálogo de tratados internacionales en el ámbito social y medioambiental, por lo menos para orientar al órgano de contratación. El informe de la Junta Consultiva de Aragón del año 2014 decía: la directiva no concreta de qué forma se va a controlar el cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Nada impide que se pueda concretar este control a través de los pliegos de cláusulas administrativas particulares. También es cierto. Estas condiciones especiales de ejecución tienen que cumplir los siguientes requisitos. De forma simultánea, tienen que estar vinculados al objeto del contrato. Tienen que ser condiciones que no sean directa o indirectamente discriminatorias. Estas condiciones de ejecución no tienen que resultar compatibles con el derecho comunitario. Muchas días se han repetido también en otras fases del contrato, de la contratación. Y que tales condiciones especiales de ejecución se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos reguladores de las mismas. Bueno, aquí les pongo unos ejemplos de condiciones especiales de ejecución referidas al medio ambiente. Muchas de ellas se repiten, ¿no?, pero tienen que ver ya en la fase de ejecución. Se repiten respecto a algunas que ya hemos visto anteriormente, pero repito, tiene que ver con la fase de ejecución. Y aquí les relaciono también condiciones especiales de ejecución de carácter social, ¿no?, pero que tienen que ver con la ejecución, ¿vale? Es decir, que en la ejecución se contrate un número de personas con discapacidad superior, que en el empleo personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, que se eliminen en la ejecución desigualdades entre hombre y mujer, pero todo, repito, en el plano o en la fase de ejecución. Claro, el problema de todo esto es que en muchas ocasiones, una vez la administración está preocupada de haber realizado de una forma prístina toda la tramitación de la contratación y una vez adjudicado el contrato, el problema es que en muchas ocasiones la administración ya no le interesa tanto la fase de ejecución y no valora o no controla efectivamente que había una cláusula social, por ejemplo, en el cual el licitador exhibió o hizo una declaración responsable en el cual tenía o iba a contratar X trabajadores que estaban en una situación de discriminación, y después efectivamente está ejecutando el contrato mediante la contratación de este tipo de trabajadores. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Es decir, el tema del control, ¿no? Aquí les pongo también unos ejemplos, ¿no? Que han sido resueltos por las juntas consultivas, ¿no? Contratación de desempleo, o sea, la posibilidad de exigir la contratación de trabajadores desempleados con ocasión de un contrato con condición especial de ejecución. Esta posibilidad fue admitida por la junta consultiva. Subrogación de personal adscrito a la ejecución del contrato, es decir, bueno, tú eres el nuevo adjudicatario, pero tienes que asumir toda la plantilla laboral, ¿no?, que venía arrastrada del antiguo adjudicatario, ¿no? Esto se ha dicho que si no se establece en un convenio colectivo esta posibilidad, esto es ilegal, que se pueda imponer esta cláusula en cuanto a la ejecución del contrato. No se puede imponer esto al adjudicatario. Le pongo esta referencia de esta junta consultiva. En tema de planes de igualdad, hombre y mujer, pues curiosamente sí que ha sido admitido como una condición de ejecución del contrato, ya sea en aquello donde es exigible respecto a la dimensión de la empresa, como que no. Medidas para paliar la pobreza energética. Es un tema muy muy bonito y muy interesante, ¿no? Como, sobre todo en estos tiempos de crisis que ya estamos superando poco a poco, pero todavía seguimos en una situación de crisis en Canarias, y hace poco en los periódicos salían alguna referencia respecto a pobreza energética en Canarias, pues se establecía que, bueno, que por ejemplo un ayuntamiento que contrataba a un suministrador respecto a sus edificios públicos, pues ponía como condición de ejecución, decía, que se exija a la compañía suministradora formalizar un convenio o compromiso con el ayuntamiento con el fin de evitar los cortes de energía a familias sometidas a pobreza energética. Me parece loable y maravilloso, ¿vale? Pero es ilegal. ¿Es ilegal por qué? Porque no tiene ninguna vinculación con el objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto del contrato? La iluminación de edificios públicos. Lo otro está muy bien. Que se pueda realizar un convenio voluntario. Es lo típico, por ejemplo, que también se habló, ¿no? Es decir, bueno, pues yo soy un ayuntamiento, tengo una serie de cuentas corrientes bastante importantes con una sucursal, y yo no quiero que esa sucursal, bueno, sucursal con una entidad bancaria, yo no quiero que esa entidad bancaria realice ningún tipo de desahucios a personas que están objetivamente en la indigencia. Eso lo puedo hacer porque puedo de alguna forma tensar la cuerda con esa entidad bancaria, ¿no? Porque soy un cliente, como cualquier otro. Pero meter eso en un contrato administrativo no se puede, ¿vale? Bueno, este tema del control que ya hablé antes, ¿no? Y por último ya, en los últimos 7, 10 minutos que tenemos. Le voy a poner algún ejemplo, tengo más, pero no voy a dar tiempo. Le voy a poner primero dos ejemplos de contratos que contienen cláusulas sociales y ambientales y que en principio no pasaron filtros de legalidad. Y también alguna recomendación interesante, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo este nos dice recomendaciones relativas al objeto del contrato, que sé que me interesa porque es la clave de todo, ¿no? Un ejemplo de título en relación con las publicaciones impresas, ¿no? Es decir, pues la administración que tiene que realizar publicaciones, ¿no? Como pueden ser ustedes, ¿no? Dice, puede ser contratación de servicios editoriales y o de impresión sostenible, ecoedición. Esos adjetivos, ¿no? Esos apellidos que se ponen al objeto del contrato cuando podía haber sido contratación de servicios editoriales y de impresión. Que sería lo habitual, ¿no? Esa esos apellidos o adjetivos que se ponen detrás son los que ayudan a que efectivamente se pueda vincular o se pueda sostener que existe un objeto que tiene, digamos, estos o que contiene estos postulados sociales o ambientales. Se recomienda también el tema de no utilizar el precio como único criterio y menciona ese tema de mejor calidad-precio, hablar siempre de esto de mejor calidad-precio, no de mejor oferta económica. Bueno, voy a ponerles unos ejemplos para terminar. Estos son simplemente ejemplos, ¿no?, de tema de casos de empate, pero lo que hace es fusilar muchas veces lo que pone la propia ley, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no?, dice, es un contrato de suministro, ¿no? Dice, ejemplo de ponderación de criterio de adjudicación. Si empieza por aquí. No, aquí. Dice, oferta económica, 60 puntos. Y otros criterios, ya sean ambientales o sociales, pues 40 puntos, nada menos. Esto es bastante interesante. Es muy complicado que más del 50% sean cuestiones que no tienen que ver directamente con la oferta económica. ¿Vale? Yo he logrado informar un pliego o meter un pliego en el cual era un 55-45. Y me pareció bastante generoso por parte del ayuntamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla de información ambiental en publicaciones, participación en proyectos de tipo ambiental, eficiencia energética en los equipos, disminución de la huella de carbono, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la disminución de la huella de carbono tiene mucho que ver, pues, el tema del recorrido que tiene que realizar la empresa a la hora de, pues, suministrar este producto, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, pues, cuanto menos kilómetros, pues, más puntos. Vehículo utilizado en el transporte, pues si es un vehículo ambientalmente más sostenible o menos sostenible, y criterios sociales como tema de integración de personas con riesgo de exclusión social, formación a empleados, estrategia de acción social o calidad en las relaciones con la competencia, ¿no? Este tema de calidad en las relaciones con la competencia tiene que ver un poco con la, bueno, pues si esa empresa está realizando también su acción empresarial coordinado con otras empresas, ¿no? Es decir, que digamos que se está premiando de alguna forma no que esa empresa realice su actividad de una forma aislada, sino que lleva a cabo su actividad de forma coordinada con otras empresas. Más peso específico de los criterios ambientales frente a los sociales, 25 frente a 15, pero oye, ahí está, es un pliego, un baremo bastante interesante, ¿no? Otro uno que informé yo directamente, ¿no? Bueno, ahí era 51 y 49, fíjense, fui muy comedido, ¿no? 55-45. Oferta económica, 51 puntos. Un canon mínimo de 31 puntos si pagas la oferta de cada playa que se establece, 2.000 euros por playa, pues con eso ya te dan 31 puntos. Y si quieres pagar conseguir un punto más, hasta un máximo de 51, pues 100 euros adicionales por punto. Con lo cual, pues, lo mínimo que tienes que pagar son 2.000 euros, en este ejemplo, pues 4.000 euros por playa, ¿no? Y después, evaluación de una memoria técnica, eso tendría que hacerlo, pues, unos especialistas, en esa memoria se tendrán que especificar las siguientes cuestiones, pues la calidad del material. Evidentemente se podría acudir a una serie de etiquetas, ¿no? Pero bueno, eso es así un poquito más de andar por casa, ¿no? Pues la calidad del material se valorará con X puntos. La organización y metodología del servicio, es decir, cómo ofrece el servicio de enseñanza de surf en la playa esta empresa. Las instalaciones de la escuela, pues si tiene duchas, si tiene un sitio para visionar los vídeos para ver cómo lo han hecho los surfistas, etcétera, etcétera. Inversión en campaña informativa o de promoción turística del ayuntamiento. Colaboración en eventos deportivos para así que estas empresas se conviertan en agentes, digamos que colaboradores con la administración. Pues mira, queremos hacer un campeonato, pues como a mí me viene muy bien colaborar porque me dan X puntos, pues voy a colaborar en este campeonato, ¿no? Representación equilibrada de sexos, ¿no? Es decir, que se valora que haya mujeres trabajando en dicha empresa, reducción de hasta un 30% para el precio de residentes frente a turistas y el tema de la estabilidad laboral, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante, ¿no? Bueno, ya con esto y con esta diapositiva final de experiencias desarrolladas por distintos ayuntamientos, también hay muchos libros blancos en este aspecto. Los que están más avanzados son sobre todo Pamplona, Navarra, el País Vasco son los que están mucho más avanzados en este tipo de cláusulas. También Sevilla no lo está haciendo mal. Y sobre todo también estas capitales con estos nuevos gobiernos, ¿no?, de nuevos partidos, ¿no?, que han entrado con mucha fuerza, ¿no?, y que creen en estas cuestiones, porque muchas veces pues tienen mucho personal que viene del mundo de la sociología, por ejemplo, de la economía colaborativa. Todas estas cuestiones han ayudado muy mucho a que estos nuevos gobiernos de grandes capitales estén apostando muy mucho por estas cláusulas sociales y ambientales. Y nada más, las 10 menos cuarto, un punto, me he ceñido a bueno, de todas maneras, evidentemente estoy abierto a cualquier tipo de comentario o de pregunta al respecto. Muchísimas gracias. Sí, por favor.
A mí en la exposición me ha llamado la atención. La primera es que hemos dicho que sería una cláusula social y legal la posición territorial de la empresa o de la entidad que vaya a prestar el servicio. Es así, ¿no? Decimos eso.
La situación, sí.
Bien. Entonces, a mí eso me choca, pues sobre todo en épocas de crisis y con comunidades como la Canaria, que tiene un paro terrible, una de las comunidades que más paro tiene. Se ha barajado, y si no recuerdo mal, incluso ha sido una demanda de los empresarios que se favoreciera, que se primara la contratación de empresas locales, según esta ley, lo que acabamos de escuchar. Entonces sería ilegal ese tipo de historia.
Digamos que primero no puede ser un criterio para, digamos que para ser licitador. Eso puede decir que es que como tenemos que ir distinguiendo cada una de las fases, ¿no? Porque según esa condición, por ejemplo, si estamos diciendo, bueno, es un criterio para acceder a la contratación discriminatoria.
Vale, o sea, lo podéis valorar luego, fase de...
Después, claro, podemos ir fase a fase, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Eso sería discriminatorio, a mi entender, y, bueno, hay algún informe a ese respecto, ¿no? Por ejemplo, si estamos diciendo, bueno, fase de adjudicación como baremo, bueno, pues lo podemos disfrazar, evidentemente, ¿no? Si tenemos una cláusula ambiental, pues evidentemente si esa empresa está radicada en ese lugar y queremos poner algún criterio ambiental, como por ejemplo tema de desplazamiento, pues evidentemente ahí será importante que esa empresa pues tenga una sede en Canarias, ¿no? Por ejemplo. Pero no que tenga que estar radicada en Canarias, por ejemplo, ¿no? Y después en tema de parado de larga duración, bueno, pues tendrán que, si son parado de larga duración, tendrán que estar aquí en Canarias, ¿no? Y están en la lista de paro de Canarias, no de Varsovia, entiendo yo, no lo sé, ¿no? Ese punto de vista, ¿no? Pero yo sí que entiendo tu preocupación, que es la mía también, y no solamente en épocas de crisis, sino que Canarias siempre tradicionalmente ha sido azotada por el tema del desempleo. Ahí está una economía como la Canaria, absolutamente pujante desde el punto de vista turístico, no es capaz, y eso siempre lo he criticado muy mucho y cada vez más hay una mayor sensibilidad política al respecto, no es capaz de transformar toda esa gran demanda de empleabilidad que existe en el sector turístico respecto al gran nicho de desempleados que tenemos en Canarias. Y no lo cubrimos con más turistas, no lo cubrimos. La única forma es hacer más carreteras, parece, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Pero eso sería objeto de otra ponencia, creo yo. Sí, sí.
Sin embargo, no entiendo cómo puede suponer una mejora del servicio criterios como la igualdad, que me parecen importantes, o la contratación de parados de larga duración, que son condiciones sociales que a mí me parecen fundamentales. Sin embargo, ¿cómo incluye eso en un servicio como, por ejemplo, construir una carretera?
Claro. Por eso, evidentemente, vamos a distinguir entre dos planos, ¿no? Es decir, Si ya el objeto del contrato es conservación de parques realizado a través de personas con discapacidad, pues es que evidentemente el objeto del contrato ya de por sí lleva ese tema, ¿no? Claro, evidentemente. Pero si vamos a la segunda parte, porque claro, decir, bueno, es que si nos quedamos aquí es simplemente es una sensibilidad de la administración a la hora de querer hacer un contrato ad hoc para personas que tienen algún tipo de discriminación, ¿no? Ya está, ¿no? Pero si nos vamos a la segunda parte, a donde queremos llegar, ¿no? Que es, oye, lo que queremos es que las empresas que realicen esto tengan una mayor responsabilidad corporativa, que tengan una mayor sensibilidad medioambiental, y para conseguir eso no lo podemos conseguir solamente con un discurso político muy bonito y reuniéndoles y diciéndoles, ¿no? Sino de alguna forma obligándoles, entre comillas, porque saben que realizando ese tipo o teniendo ese tipo de sensibilidad van a tener una puntuación mayor en el baremo. Ahí empieza a surgir la complicación.
Y efectivamente.
Correcto, correcto, correcto. Y entonces ahí tiene una mayor complicación. Y ahí me quedo. Es decir, yo creo que, sinceramente, creo que como en todo proceso, y eso es un tema pendular, hemos visto, y creo que ha sido el valor de la introducción, no meterles un rollo, sino el valor de la introducción, que hemos pasado de cero a algo importante. Y yo creo que en este tema pendular, el péndulo. Me gustaría, y eso también es mi opinión, también, va a ir más allá. Pues nada más, bueno, no sé si hay alguna otra intervención. Muchísimas gracias por la intervención. Pues nada más, vamos a tomarnos un pequeño descanso y les dejo con, como decía, vamos para arriba. Les dejo con el siguiente ponente. Muchas gracias.